8:35, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos escucha desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está usted escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este lunes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Si ustedes han estado un poquito atentos al programa Más de Uno de nuestros compañeros Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, bueno, pues habrán estado ya casi hartos, ¿no?, de escuchar y de conmemorar que hoy 13 de febrero se celebra o se conmemora ese Día Mundial de la Radio. Ha sido un programa especial, lleno de invitados, lleno, podríamos decir, de profesionales que han hablado de lo que para ellos significa este medio, que los que lo amamos sabemos que engancha, y sinceramente, pues yo personalmente creo que ya me sería muy difícil, ¿no?, poder vivir sin él, poder vivir sin estar a las 12:30 pendiente de estar con todos ustedes a lo largo de hora y media, que es el ratito que compartimos aquí en Onda Cero Zona Media. Bueno, pues es un día especial y bueno, pues quería, ¿no?, de alguna manera comenzar hablando de él. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Dicho esto, después volveremos a hablar un poquito de este día. Tenemos que contarles, por supuesto, lo que ha pasado este fin de semana. Vamos a tener, como siempre, como hacemos cada lunes, a un invitado especial. Él es Mikel Arilla, va a estar en estos micrófonos en torno a las 2:20 para hablarnos de fútbol. Les recordamos que este fin de semana ha vuelto a perder el Azcoyen, Peña Zagresa 2, Azcoyen 0, un partido que se jugó dentro de la Liga Autonómica, ya lo saben ustedes. Los de Peralta continúan en ese penúltimo puesto, en puestos de descenso, en concreto puesto 17º con 18 puntitos. No terminan de remontar los de Peralta y de salir de esos puestos de descenso. Repasaremos después el partido con Mikel. Y hay que decir que la otra cara de la moneda, en este caso, y como lo lleva haciendo a lo largo de toda la temporada, la tiene la Peña Sport. Vuelve a recuperar ese segundo puesto tras una victoria en casa. Peña Sport 1, Cortes 0. 52 puntazos los que tienen ya los de la ciudad del Cidacos. Así que bueno, pues dicho esto, ya saben que cada lunes a mí me gusta un poquito resaltar ambos partidos y después dejar para las 2:20 a Mikel que nos cuente el resto. Dicho esto, hay que decir, por supuesto, también que quizá en nuestra zona uno de los actos más importantes, sin duda alguna, han sido esas ferias de febrero. También vamos a dedicarles un tiempo a las ferias de febrero de Tafalla dentro de nuestra programación local de hoy. Será después de nuestro informativo. Ya lo saben que siempre, habitualmente, ¿no?, dejamos un ratito para contarles más expresamente lo que ha ocurrido el fin de semana. Así que, bueno, pues hoy le va a tocar el turno, no podía ser de otra manera, a las ferias de febrero de Tafalla. Hablaremos de la rifa del cuto divino, de la transhumancia, la segunda transhumancia que tuvo lugar ayer en Tafalla, bueno, de los diferentes conciertos. Les haremos un pequeño resumen de lo que han sido estas ferias en este segundo mes del año, de este 2017. Y, por supuesto, si ya nos ponemos a mirar un poquito fuera de lo que son nuestras fronteras de la zona media, lo que ha marcado el fin de semana, informativamente hablando, ha sido ese Consejo Ciudadano de Podemos, victoria de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón, quizá esperada, ¿no?, para muchos, y bueno, pues yo creo que poca sorpresa, y bueno, pues podríamos decir que se continuará, ¿no?, un poquito en la misma línea que se ha ido siguiendo hasta ahora, ¿no?, dentro de Podemos. Así que, bueno, estaremos pendientes también de lo que ocurre con Íñigo Errejón, porque a diferencia de Pablo Iglesias, él sí dijo que iba a continuar, pasara lo que pasara, en la primera línea de la política. Así que, bueno, continuará en Podemos, así que estaremos un poquito pendientes de cómo va transcurriendo también las cosas dentro del partido morado. Y dicho esto, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes estudiantes. Regresamos ya mismo. Ya tenemos preparado nuestra primera media hora de la información local. Vamos a ofrecerles, como cada mañana, la previsión del tiempo, también nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, que hoy nos va a llevar hasta Marcilla, en concreto hasta el Instituto Marqués de Villena, que este año celebra su 50 aniversario. Así que desde aquí vamos a apoyarles y a contarles un poquito todo lo que han preparado para celebrar esta medio centenar de vida, iba a decir media década, no. Podríamos decir medio lustro de vida, ¿eh? Así que, bueno, pues 50 aniversario del Instituto Marqués de Villena, de Marcilla. Esta va a ser nuestra noticia del día de hoy, en este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Yo, personalmente, desde aquí, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que, de alguna manera, siempre han apoyado que esté aquí con todos ustedes, que me dieron un impulso y, sobre todo, que me han enseñado a tener rigor informativo y, bueno, pues también, además de informar, también a entretener, a tener un poquito de empatía con los demás, para lo bueno y para lo malo, y sobre todo, bueno, pues que me ha enseñado a tener rigor informativo, y quien me esté escuchando y se sienta identificado ya sabe quién es. Desde aquí, por supuesto, también dar las gracias a todos aquellos que hacen que esté cada mañana con todos ustedes, y sobre todo gracias a ustedes, valga la redundancia, porque sin ustedes no sería posible, ni que yo ni que nadie que haga radio esté cada mañana con todos ustedes. Así que, bueno, continuaremos dando guerra, y conmemoramos el Día Mundial de la Radio, pero vamos a estar con todos ustedes durante mucho tiempo más, y esto es lo más bonito de todo. También me gustaría resaltar que la radio ha sabido siempre adaptarse a los cambios, a las nuevas tecnologías, que mucha gente no siempre creía que era un medio que acabaría desapareciendo, y creo que ha sido completamente al revés, que ha sido un medio, o que está siendo un medio, que está siendo reforzado gracias al streaming, a los podcasts, a internet. Ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, a lo que demanda el mercado, a lo que demandan los oyentes. Y, bueno, pues continuaremos luchando por estar ahí, porque los que amamos este medio, sin duda alguna, y tenemos pasión por él, vamos a poner mucho empeño en ello. Dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media con todos ustedes en este lunes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Comenzamos.
Comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra. ¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva, y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por las fuertes rachas de viento que han dejado numerosos incidentes en nuestra comunidad foral. En unos instantes vamos a hablar también de todo ello. Por el momento, les contamos que hoy, lunes 13 de febrero, el cielo permanecerá cubierto a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 100% en Peralta y en Tafalla. Hemos amanecido con lluvia esta mañana, sigue lloviendo, pero la probabilidad, eso sí, va a ir descendiendo conforme avance la tarde, hasta situarse en el 40%. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 6 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 12 grados tanto en Peralta como en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 14, habrá intervalos de nubes altas a lo largo de todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Mañana ya va a parar de llover, se mantiene la temperatura mínima en torno a los 6 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que alcanzará mañana los 14 grados en Peralta y los 13 en Tafalla. Les decíamos, ha sido un fin de semana marcado por la lluvia, pero sobre todo por las fuertes rachas de viento. Gobierno de Navarra aconseja todavía continuar con la precaución al mantenerse hasta hoy la alerta naranja por fuertes vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la mayor parte de Navarra, por lo que recomienda cautela al volante y que sean retirados o asegurados los objetos de fachadas, terrazas y ventanas que pudieran ser arrastrados por el viento. Durante las últimas horas han sido muy numerosas las intervenciones de los bomberos para retirar tejas movidas en los tejados, también letreros y chapas arrancadas, así como árboles y ramas. En concreto, han realizado más de 50 salidas, 16 de ellas en Alsasua, 35 en Pamplona y localidades del área metropolitana, especialmente en la zona de Noain, Cordovilla y Galar. Y también han tenido que intervenir los parques de Navascués, Oronoz y Tafalla. No se han registrado incidencias de importancia y no se han registrado heridos, afortunadamente. Destaca sobre todo el corte de la carretera nacional 6021, cortada en Artajona por la caída de un árbol. Por otra parte, sobre las 9 de la noche de ayer se produjo también el vuelco de un camión en la Nacional 121 en Tiebas, presumiblemente a causa del viento. El conductor, afortunadamente, resultó ileso y además no se vio interrumpido el tráfico. Lo dicho, Gobierno de Navarra aconseja continuar con la precaución al mantenerse hasta hoy la alerta naranja por fuertes vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
En este Día Mundial de la Radio no podían faltar nuestras efemérides de hoy, en este 13 de febrero, unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta el año 1678. Tenemos que contarles que más de 76 años después de su muerte se publicaba, día como hoy, hace 339 años, el llamado Sistema Tichónico de Tycho Brahe sobre el sistema solar, según el cual el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno giran alrededor del Sol. Esta era una solución de compromiso entre el sistema geocéntrico ptolemaico y el heliocéntrico elaborado por el gran Copérnico. Nos vamos ahora hasta el siglo XIX y además tenemos que cruzar el charco. Nos vamos en concreto hasta el año 1812 para contarles que en Chile se editaba, día como hoy, hace 205 años, la llamada Aurora de Chile. Era el primer periódico del país que fue publicado durante algo más de un año hasta el 1 de abril de 1813. Más tarde se transformó en El Monitor araucano. La Aurora de Chile, cuyo director fue Fray Camilo Enríquez González, contaba con 4 páginas impresas a 2 columnas y se publicaba semanalmente todos los jueves. En su mayor parte, abordaba temas de política y filosofía. Nos adentramos ahora en pleno siglo XX, en concreto nos vamos hasta el año 1945 para hablarles de una catástrofe. Se producía día como hoy un bombardeo aéreo masivo de los aliados contra la ciudad alemana de Dresde. Durante 3 días, 1.300 aviones ingleses y estadounidenses lanzaron 3.900 toneladas de bombas y material incendiario, reduciendo la ciudad a escombros y matando entre 35.000, según fuentes oficiales, y 135.000 personas, según fuentes civiles. Algunos mandos intermedios aliados mostraron su más enérgico desacuerdo con esta acción contra civiles indefensos, ya que Dresde no era una ciudad industrial de producción de material de guerra. Los inductores del ataque manifestaron que este serviría para romper las líneas de comunicación que había por aquel entonces y que habían entorpecido la ofensiva soviética en el este. A pesar de ello, muchos pensaron que el ataque se había planeado para aterrorizar a la población civil alemana y forzar de este modo la rendición nazi. Nos trasladamos ahora a la década de los 60, hasta 1960, y nos vamos hasta Francia para contarles que tras su desastre militar en la Indochina francesa, el actual Vietnam, y la humillación de la expropiación del canal de Suez ocurrida en octubre de 1956 al dejar Estados Unidos a sus aliados sin apoyo, aceleraba el país francés su programa nuclear de defensa y día como hoy detonaba su primera bomba atómica de pruebas en el Sáhara argelino. Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy, en este 13 de febrero, y la hacemos, como siempre, hablando de fallecimientos y nacimientos. Los primeros, los fallecimientos, nos llevan hasta el año 1837 para contarles que moría en Madrid de un tiro en la sien derecha el joven escritor español romántico Mariano José de Larra a los 26 años. Al perder toda esperanza de ver a España bajo un régimen liberal, su disconformidad y desaliento ante el rumbo que estaba tomando la sociedad española y por el doloroso abandono definitivo de su amante llamada Dolores Armijo. La segunda conmemoración de nuestros fallecimientos de hoy nos deja en el año 1883. Tenemos que irnos hasta Italia para contarles que moría en Venecia el compositor alemán Richard Wagner. Entre sus óperas destacan El holandés errante o La gran Tristán e Isolda. Y ahora tenemos que hablar de nacimientos. El primero de ellos nos lleva hasta el año 1903. Tenemos que contarles que nacía en Lieja, en Bélgica, el escritor belga Georges Simenon, padre del comisario Maigret, entrañable personaje literario. Y bueno, pues por superstición, ya que nació un viernes 13, fue oficialmente inscrito como nacido tal día como ayer, es decir, el día 12. En la última de nuestras efemérides de hoy nos lleva hasta el año 1929. Tenemos que volver a cruzar el charco para contarles que nacía en Santiago de Veraguas, en Panamá, Omar Torrijos, militar y político panameño. En el golpe militar que en 1968 derrocó al presidente Arnulfo Arias, surgió como máximo dirigente del nuevo régimen. Tras las elecciones celebradas en agosto de 1972, la Asamblea Nacional dio a Torrijos poderes extraordinarios durante 6 años. Negoció con Estados Unidos que la soberanía de la zona del canal se transferiría progresivamente al Estado de Panamá, culminando este proceso el 31 de diciembre de 1999.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
En algo más de 4 minutos alcanzamos la 1. Les tenemos que contar ahora, sin duda alguna, nuestra noticia del día. Les decía al inicio de nuestra programación local de hoy que la noticia nos lleva hasta Marcilla. Y es que el Instituto Marqués de Villena celebra este año su 50 aniversario y para conmemorarlo, desde el centro se ha elaborado un amplio programa de actividades que se irán desarrollando en los próximos meses. En la actualidad, el centro cuenta con 77 docentes y 700 alumnos llegados desde diferentes localidades de la comarca, como Marcilla, Villafranca, Cadreita, Caparroso, Milagro, Falces, Rada, Murillo el Fruto, Santa Cara, Carcastillo, Mélida y Figarol. Además, desde el curso 2003-2004, el instituto imparte también la enseñanza de la ESO para adultos. El programa de actos comenzará el próximo día 16 de febrero con una mesa redonda en la que participarán docentes y exdocentes del centro y que estarán acompañados por la actual directora, Marisa Fonseca Ducay. Este acto tendrá lugar en el Castillo de Marcilla a las 6:30 de la tarde. Desde el Instituto Marqués de Villena les invitan a acompañarles en este y el resto de las actividades programadas en un año tan importante para ellos. Asimismo, invitan a todas las personas que de una u otra forma han formado parte del centro a que se sumen a la celebración de este aniversario. Además, se va a realizar una exposición de fotografías del instituto. Si alguien tiene fotos que quiera prestar para dicha exposición, las puede enviar por correo o llevarlas al propio centro para que las escaneen y después las devuelvan. Tras la mesa redonda del día 16 de este mes, los actos conmemorativos del 50 aniversario continuarán el próximo mes de marzo y se prolongarán hasta junio. Les iremos informando de todos ellos conforme se acerquen las fechas.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Si ya no queda nada para San Valentín y este año, ¿dónde vamos a celebrarlo?
Sin duda, en el Marisol. Tenemos cena especial de San Valentín y después música en directo y baile allí mismo para pasar un buen rato juntos.
Llama antes de que nos quedemos sin sitio.
Te esperamos el sábado 18 de febrero a las 10 de la noche. Reservas en el 948-83-6052 por email o en nuestras redes sociales. No hay mejor forma de celebrar San Valentín que en el restaurante Marisol.
En unos segundos alcanzamos la 1. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Nos vamos hasta Onda Cero Madrid y regresamos inmediatamente después. Como siempre, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde en este lunes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Comparecencia urgente del presidente de Murcia hace unos minutos tras conocerse que la Audiencia Nacional le atribuye 3 delitos, fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de las investigaciones de la trama púnica. Sánchez se ha defendido de todas las acusaciones y mantiene su disposición a colaborar con la justicia.
Porque ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en el presente para que no quede ninguna duda de que nada se hizo mal. Y creo que eso es lo que se espera de mí y lo que yo voy a hacer, como he hecho siempre. Comparecer, dar la cara, explicar las cosas y probarlas. Insisto, hablamos de un supuesto contrato de en torno a 30.000 euros que nunca se hizo, que nunca se acordó, que nunca se pactó.
Entre los 22 encausados también se encuentra la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. El abogado del Partido Popular se ha negado a contestar en la Audiencia Nacional precisamente a las preguntas por el macrojuicio Gürtel. En palabras de Jesús Santos, la formación no tuvo ninguna participación, Eva Llamazares.
El Partido Popular ha optado por no declarar alegando ausencia de participación en los hechos y total desconocimiento, según ha expuesto el abogado Jesús Santos.
No tiene nada que aportar porque desconoce cualquier circunstancia sobre los hechos que son objeto de acusación. Nos remitimos a nuestro escrito de defensa, así como también a las alegaciones que esta representación realizó en el trámite de cuestiones previas sobre el fondo objeto de este procedimiento.
Esta posición, dice la fiscal, que supone que el acusado no está cumpliendo su obligación de dar información respecto a las acusaciones a título lucrativo, que se puede considerar como resistencia a declarar y que el tribunal debería aplicar la ley y dar por reconocido el lucro de 245.000 euros que se le imputa.
Desde el Congreso, el Partido Socialista ha reiterado sobre esta trama Gürtel que el Partido Popular no solo practicó irregularidades en Valencia. Portavoz Antonio Hernando.
Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que Gürtel no solamente financió ilegalmente al Partido Popular en la Comunidad Valenciana, según la versión de estos empresarios, sino que al parecer también pagó fiestas infantiles, coches de lujo, etcétera, etcétera. A pesar de que la señora Mato ahora mismo pues se haga la olvidadiza. O se haga de nuevas.
En el interior peninsular son varios los ríos que se encuentran en situación límite de desbordamiento por las lluvias de los últimos días. Redacción en Castilla y León, Roberto Mallado.
A esta hora la peor parte se la lleva Segovia. Allí el río Moro se ha desbordado a su paso por el Espinar, dejando medio centenar de viviendas inundadas. El agua también ha obligado a cortar el tráfico ferroviario y anega varias calles de la localidad, según ha relatado su alcaldesa, Alicia Palomo.
Calles completamente levantadas, infraestructuras muy tocadas, de la red de abastecimiento, del alumbrado. También tenemos afectada la vía del tren.
Problemas también en Segovia capital, donde el Eresma ha superado el nivel de alerta, está a punto de desbordarse en algunas zonas. El deshielo de la nieve caída en los últimos días está provocando también problemas en ciudades como León, donde se han cerrado las pasarelas sobre el Bernesga.
En media hora está prevista la llegada a la base aérea de Torrejón del avión con los efectivos de la unidad militar de emergencias que han colaborado en la extinción de la oleada de incendios en Chile las últimas dos semanas. Del aeródromo de la capital chilena han sido despedidos con emocionados aplausos, Arancha Martín.
Son los 56 militares españoles de la UME, de la agrupación táctica Chile, que salió el 27 de enero de España para ayudar en la lucha contra el fuego en los más de 150 incendios que se han ido sucediendo durante el mes de enero y principios de febrero en Chile. Forman parte de la ayuda internacional que ha recibido el país andino y que responde a una petición expresa del gobierno de Chile, a la que la Unión Europea reaccionó con un requerimiento de disponibilidad. Ayer, sí, cuando los militares españoles llegaron al aeropuerto de Santiago de Chile para coger su avión de vuelta a España, una vez que su trabajo está hecho, este domingo ya solo quedaban 44 focos, 41 de ellos bajo control. Los pasajeros que se encontraban allí esperando cada uno su vuelo irrumpieron de forma espontánea en un aplauso de agradecimiento. Bravo, gracias, se les oye decir a lo largo de todo el recorrido hasta su puerta de embarque. A esta hora el avión sobrevuela ya territorio español.
Un instante y vamos con los deportes.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Esther Rodríguez nos trae toda la información deportiva.
El Barcelona llega a París para medirse mañana al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions. Comparecencia a esta hora del técnico del conjunto galo, Unai Emery. Enviado especial, Alfredo Martínez.
12 de la mañana hacia París para afrontar el entrenamiento esta tarde en el Parque de los Príncipes y la rueda de prensa de Luis Enrique y André Gómez. Antes han comparecido Edison Cavani y Emery, el técnico del conjunto parisino. Cavani ha dicho que las cosas están saliendo muy bien ahora al equipo después de las dudas al principio de la temporada y que él no se considera el salvador. Ha hablado muy bien de Luis Suárez y entiende que el Barcelona puede conseguir, el Paris Saint-Germain puede batir al Barcelona.
Todos sabemos de que PSG tiene un equipo para ganarle a Barcelona, para ganarle a Real Madrid, para ganarle a cualquier equipo, porque lo ha demostrado y creo que eso es algo positivo.
Emery ha dicho que es una buena oportunidad de superar a uno de los grandes de Europa, que no se sienten inferiores a nadie y que de momento Javi Pastore está bien y podría entrar en la convocatoria. Muy buena temperatura en París de momento para recibir al Barcelona en el regreso de la Champions.
El Real Madrid recibe mañana al Nápoles, partido que dirigirá el esloveno Skomina, y el partido Eibar-Granada cierra la jornada liguera. Y esta semana, a partir del jueves, se disputa la Copa del Rey de Baloncesto en Vitoria, y ya sabemos que la edición del próximo año se jugará en Gran Canaria, escenario también de la Supercopa de España este curso.
Más información en una hora, en una nueva edición de Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en OndaCero.es.
Este lunes, Día Mundial de la Radio.
Le hablaremos de una poderosa magia que haría que el mismísimo Merlín se pusiera verde de envidia.
Onda Cero adapta el primer radiodocumental de Norman Corwin. Parece que la radio ha venido para quedarse.
Un relato animado adaptado por Carlos Alsina. Descubre cómo se hizo, las anécdotas de la grabación, el casting, la producción y dirección. Y vuelve a disfrutar de este relato. Parece que la radio ha venido para quedarse.
Esto sí que es maquinaria capaz de estimular la imaginación de todos los poetas del mundo. Les estamos hablando de las entrañas de esta radio.
Este lunes, desde la 1:30 de la madrugada, Carlos Alsina con José Luis Salas en No Sonoras.
Admiren ustedes la magia.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, perdón, ya estamos con todos ustedes de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media. Mira, el caso de este chascarrillo o de cuando una se confunde o tose. Mira, pues Juan Ramón Lucas, en esta mañana o en este día en el que estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, lo decía. Seguramente que de aquí a unos años haya algún robot con una voz parecida a la nuestra que sea capaz de hacer un programa, pero no será igual porque no toserá en directo, porque no se confundirá en directo, porque no tendrá que rectificar, y bueno, pues quizá eso es lo que le da fuerza, ¿no?, a la radio, cuando te das cuenta de que la persona que está detrás es humana y se equivoca como todo el mundo, ¿no? También Isabel Gemio, una de las invitadas esta mañana en el programa Más de Uno, decía que para ella lo más importante de la radio era la improvisación, y además, bueno, pues en eso estoy completamente de acuerdo con ella. Bueno, dicho esto, ya sé que estoy siendo muy cansa con esto del Día Mundial de la Radio, pero bueno, pues para un día al año que se celebra y es nuestro medio, así que bueno, pues continuaré dando guerra a lo largo de estos 50 minutos que tenemos todavía por delante en esta mañana de este lunes 13 de febrero. Dicho esto, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy, después escucharemos algo de música, que no nos ha dado tiempo a hacerlo en la primera media hora de nuestra información local, y después hablaremos de las ferias de febrero en Tafalla. Para terminar, yéndonos hasta Tudela para hablar con Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva, además nuestro corresponsal deportivo. Vamos a hablar de fútbol.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Así es como suena tu corazón cuando conduces un coche cualquiera. Y así es como suena tu corazón cuando conduces la nueva generación del CLA Coupé de Mercedes-Benz.
Despierta el rockstar que hay en ti con el nuevo CLA Coupé, con parrilla de efecto diamante y un completo equipamiento con volante multifunción en cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño deportivo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial.
Comercial Garci, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos hablando de sucesos. Policía Foral atendió varios atropellos a animales en localidades como San Adrián, Peralta, Barasoain y Traibuenas. Cuando se realizaban las diligencias en este accidente, la patrulla que lo estaba señalizando observó cómo otro vehículo realizaba una maniobra extraña sin motivo aparente para posteriormente huir del lugar. Los agentes consiguieron detener al vehículo advirtiendo en su conductor de 22 años y vecino de Murillo el Fruto síntomas evidentes de estar influenciado por sustancias estupefacientes. Esto motivó que se le solicitara realizar la prueba de detección de drogas, a lo que se negó hasta en tres ocasiones, por lo que fue imputado por negativa. Además, Además, en Tafalla, también este fin de semana, se detuvo a un hombre y su mujer, ambos de 22 años, por delitos de violencia de género a él y en el ámbito familiar a ella. Una mujer de origen brasileño llamada Josiane fue condenada también el pasado viernes de conformidad a 5 años de cárcel en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra tras haber asestado 4 cuchilladas a su novia en abril de 2015 en el domicilio que ambas compartían en San Adrián. Una de las acometidas le acusó a la víctima una perforación intestinal con entidad suficiente como para haber provocado su fallecimiento en caso de no haber recibido el tratamiento médico adecuado. La acusada aceptó la condena por un delito de tentativa de homicidio y la pena de cárcel le fue sustituida por su expulsión del territorio español durante 10 años. Conviene recordar que la procesada se encontraba en prisión provisional desde hacía 22 meses cuando fue detenida por este suceso. En el fallo se le aplica la agravante de parentesco y la atenuante de intoxicación etílica al tener afectadas sus facultades limitadas sin anularlas por completo cuando realizó el ataque con arma blanca. Nos vamos ahora hasta Larraga para contarles que el Ayuntamiento de la localidad ha aprobado con los votos favorables de Larraga Cuenta e Independientes por Larraga, EH Bildu y la agrupación socialista los han rechazado los presupuestos para 2017 que ascienden a 2.847.008 euros. En inversiones destacan la rehabilitación del cine parroquial con 300.000 euros, la adecuación de espacios públicos con 150.000 euros, el centro de día, el amueblamiento de los comunales para riego con 150.000 euros y la reparación, saneamiento y pavimentación de la calzada con 250.000 euros. Además, también se llevará a cabo la creación de un centro de interpretación de las abejeras con una partida de 100.000 euros. La Corporación Municipal de Andosilla, con su alcalde José Manuel Terés al frente, acompañó ya el pasado miércoles por la mañana a los técnicos del Gobierno Foral, Carmen Oroz Iribarren, jefa de sección de Promoción Cultural e Innovación, y Miquel Ozcoidi Pérez, jefe de negociado de Cultura Popular, durante la visita que hicieron a la localidad con el objetivo de conocer el proyecto de espacio escénico. Hay que recordar que el Ejecutivo ha destinado 83.000 euros a esta iniciativa, gracias a la cual los vecinos saldrán de los bajos de la Basílica y contarán con un amplio espacio para realizar sus actividades culturales. Cambiamos de tercio. La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha autorizado de manera excepcional a los adjudicatarios de 10 cotos de Valdorba la caza de muflones, una especie de carnero introducido ilegalmente en Navarra. Se trata de los cotos de Valdorba Intensivo, San Martín de Uns, Leoz Valdorba, Barasoain, Olóriz Unjue, Sansoain, Bariain, Arlegui y Sabaiza, donde se autoriza el sacrificio in situ de todos estos muflones que sea posible durante las batidas de caza mayor en lo que resta de temporada cinegética para evitar las repercusiones ecológicas sobre las poblaciones autóctonas de flora y fauna. Continuamos en Tafalla. La plataforma social Tafalla Gizarte Asamblada abrirá próximamente una tienda social sin ánimo de lucro enfocada a la cultura de la reutilización y de la economía vecinal colaborativa en los bajos del mercado, en dos locales cedidos por el ayuntamiento. Uno de ellos estará dedicado a almacenaje, mientras que el otro servirá de expositor. Pretende de esta forma que objetos domésticos pequeños que ya no usamos y tenemos retirados en las estanterías de nuestra casa, en nuestra despensa, trastero o bajera, sean entregados y alquilados sin mediar dinero y, por tanto, distribuidos o redistribuidos de dónde y de quienes ya no los necesitan, hacia dónde y quienes sí los necesitan. En definitiva, la plataforma social consigue reaprovechar objetos que están desaprovechados pese a que todavía tienen un valor de uso. Al contar con un espacio muy limitado, se buscan pequeños electrodomésticos, menaje del hogar y diferentes tipos de accesorios de vehículos, electrónica, informática, telefonía o imagen y sonido. Objetos manejables, fácilmente almacenables y siempre que estén en buen uso, sean de utilidad y puedan cubrir una necesidad. No se requieren ni ropa ni complementos, calzado, objetos de aseo, alimentos o libros. Por último, hay que destacar que la plataforma llevará a cabo los sábados de 10 a 1:30 una campaña de recogida de objetos en los bajos del mercado para que, una vez seleccionados y ordenados, se distribuyan entre la población a través de la tienda social Denda, que abrirá periódicamente. Buenas noticias también para el teatro en Tafalla. El grupo Tafallés Gabalseca Teatro ha sido seleccionado entre 6 finalistas procedentes, además de otras tantas comunidades autónomas, para participar en el 8º certamen de teatro no profesional Cívico Universidad de Zaragoza, con su último montaje Antosha Chejonté, el ruso que ríe. Este certamen teatral se desarrollará entre los días 22 y 26 de este mes. A esta 8ª edición se habían presentado cerca de 40 compañías teatrales procedentes, como decíamos, de toda la geografía española. El jurado, compuesto por el equipo directivo de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, se ha encargado del visionado de los vídeos enviados y la documentación adjunta, eligiendo a 6 finalistas y otros 6 como reserva. Ellos serán también quienes decidan los premios finales del certamen, salvo el premio del público, por supuesto, no podía ser de otra manera. Y terminamos nuestro informativo local de hoy en Villafranca, contándoles que del día 6 al 9 de febrero, los alumnos y alumnas del Colegio Público Castellar de Villafranca pudieron disfrutar de una exposición de filatelia que contó con 10 paneles repletos de sellos, entre los que se encuentra el primer sello emitido en España en 1840. Por ejemplo, los sellos de la película Las Crónicas de Narnia llamaron la atención de los más pequeños. El vecino de Calahorra, Juan Carlos Blanco Calvo, es desde el año 2011 monitor de esta exposición filatélica y la lleva a colegios de toda España. Los alumnos de 5º y 6º de primaria del Colegio Castellar de Villafranca van a realizar un dibujo con el paisaje o edificio más bonito de su localidad y con el mejor de los sellos se elaborará un... Con el mejor de los dibujos, se elaborará un sello. Se regalarán 50 sellos al colegio y 25 al autor del dibujo. Dicha exposición también contó con el uniforme del jefe de la oficina postal de Azagra del año 1968.
Que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
¿Te acerco en mi coche?
Anda, el nuevo Hyundai Elantra. Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Stop you.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Ya la 1:30 y a la vez es tiempo de hablar y de analizar las ferias de Tafalla de este mes de febrero. Comenzamos contándoles, bueno, pues que la lluvia y las fuertes rachas de viento han restado, ¿no?, vistosidad a la jornada más esperada de estas ferias, que pese a todo se llenó de visitantes que disfrutaron del ambiente y de los puestos de venta de los más variados productos repartidos por las calles de la ciudad del Cidacos. Uno de los actos más espectaculares y esperados de la jornada de ayer fue, por supuesto, la transhumancia de ganado que se realizó desde el Corral de los Toros hasta llegar a la Plaza de Toros 2 horas después. El ganado y los jinetes entraron al casco urbano por el puente de la Panueva y recorrieron, ante la atenta mirada del numeroso público, las avenidas Severino Fernández, Sangüesa y Nuestra Señora de Ujué, hasta entrar al ruedo del coso taurino tafallés. Este traslado fue protagonizado por varias vacas avileñas de la ganadería La Cabaña, unos novillos y un gran toro semental de 5 años, junto a 6 bueyes, rodeados de más de una treintena de jinetes y amazonas, todos ellos montados a caballo. Por otro lado, la degustación de ternera asada de Navarra y la chistorra de Tafalla, acompañada de vinos de la denominación de origen navarra, fue otra de las novedades de esta jornada. El cocinero de Elorrio, Carlos Ibarrondo, fue el encargado de asar durante 12 horas una ternera de 208 kilos de peso en canal y con la ayuda de una decena de carniceros de la localidad que estuvieron deshuesando y troceando el asado, consiguieron preparar más de 1 millar de raciones. De igual modo, ayer se distribuyeron 60 kilos de chistorra de Tafalla, donada por una decena de carniceros de la localidad y repartidas en cerca de 1 millar de pinchos. El dinero recaudado con los pinchos, que tenía un coste de 1 euro, se entregará como donativo a la ONG ACOES de Navarra con Honduras. El presidente de Ternera de Navarra, el tafallés Miguel Oscariz, destacó la apuesta que habían hecho desde su asociación por aprovechar las ferias de Tafalla para dar a conocer sus productos. Destacable también un año más la participación de un grupo de más de 80 chistularis pertenecientes a la asociación Mugarik Gabe, Chunchu Neroak, y la asociación de chistularis del País Vasco, que con sus instrumentos interpretaron alegres melodías en su recorrido por las calles de la ciudad. Por por supuesto, tenemos que hablar también de esa rifa del Cutó Divino, quizá no uno de los actos que más expectación despierta en esta feria. Bueno, pues uno de los actos que despertó la atención y la curiosidad del público, como decíamos, fue por supuesto esta rifa, que un año más organizó la Orden del Cutó Divino, madre mía, hay que ver en qué estoy pensando yo, a beneficio del Santo Hospital de la ciudad, convertido desde hace muchos años en residencia de ancianos. El popular sorteo se llevó a cabo a las 2 de la tarde desde el kiosco de la Plaza de Navarra, resultando como ganador el número 3.567. Como reserva se le ha elegido el 9.141. El escribano de la orden, Alfredo Ansa, fue el encargado de comunicar el desarrollo del sorteo y otros miembros del Gran Consejo de la Orden fueron quienes hicieron girar la ruleta de la suerte. El animal rifado este año era una cuta de raza ibérica, de pelaje negro y llamada María Eugenia de Todos los Santos, que en la báscula marcó nada más y nada menos que 92 kilos de peso. Esta cuta se entregó al Santo Hospital el pasado 23 de octubre, cuando pesaba 15 kilos y desde entonces ha sido engordada con una beca alimentaria de la Orden del Cutó Divino. Por el momento nadie ha reclamado el premio y se espera que el agraciado lo pueda hacer en los próximos días. Por supuesto, tenemos que destacar también que la soprano tafallesa Arantxa Irañeta y el tenor de Cadreita José Manuel Aranaz, junto con la banda de música La Tafallesa, ofrecieron el sábado un concierto como parte de la programación de estas ferias de febrero. Durante la representación se interpretaron 15 piezas de otras tantas zarzuelas como La Verbena de la Paloma o la Tabernera del Puerto, que lograron cautivar al público que abarrotaba la sala Auditorio Felipe Gorriti del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Ambos vocalistas realizaron una demostración de sus voces con cambios de registro muy exigentes, al mismo tiempo que pusieron en evidencia su pleno dominio en el escenario con una buena complicidad entre ellos. Por su parte, los instrumentistas de la banda La Tafallesa, bajo la batuta de Óscar de Esteban, también ofrecieron un alarde de musicalidad con piezas muy conocidas en uno de los mejores conciertos, podríamos decir, que se han podido escuchar en Tafalla en los últimos años.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Thank you. 8:38, los minutos que pasan de la una. Tras este repaso a lo que han dado de sí las ferias de febrero en Tafalla, antes de irnos hasta Tudela para repasar la jornada futbolística con nuestro Mikel Arilla, tenemos que darles un aviso, ofrecerles un aviso que nos llega desde Funes. Hay que decir que desde el ayuntamiento nos informaban de que últimamente se vienen produciendo numerosas quejas debido a la ausencia de las normas de civismo de algunos vecinos de la localidad por la suciedad originada por animales domésticos. Y ante tales comportamientos, desde la alcaldía se quiere recordar que la presencia de animales en el término municipal queda condicionada a la ausencia de riesgos sanitarios, a la falta de peligrosidad, a la inexistencia de molestias a terceros y a su correcto mantenimiento. La tenencia de los comúnmente denominados como animales de compañía no tiene por qué repercutir en las relaciones de un vecino con los demás. Con dicho fin, el ayuntamiento, al objeto de establecer las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para lograr una adecuada calidad de vida de los vecinos en su convivencia con los animales, ha aprobado unas ordenanzas que regulan tanto la tenencia de animales domésticos como la de animales potencialmente peligrosos. El ayuntamiento procurará, en la medida de sus posibilidades, poner los medios y espacios adecuados para que los animales puedan realizar sus funciones fisiológicas en las debidas condiciones higiénicas. Ante conductas incívicas, nos informaban, se pide la colaboración de todos los vecinos denunciando las mismas siempre que exista una base racional de veracidad de lo denunciado. Así que, bueno, vamos a ser un poquito normales a la hora de ser higiénicos y limpios con los excrementos de los animales en las calles de todas las localidades y en especial de la de Funes, que es donde se han recogido numerosas quejas en torno a este asunto y es lo que pide el propio ayuntamiento. En Peralta, recordarles que esta tarde a las 8 en la Sala Cultural número 2 se celebrará la reunión para hablar de los carnavales en general y del cambio del recorrido debido a las obras en particular.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Thank you.
43 los minutos que pasan de la una. Alcanzamos ya los últimos 18 minutos aproximadamente de nuestra programación local de hoy y lo hacemos como siempre, como cada lunes, yéndonos hasta Tudela, hasta la redacción de la revista Plaza Nueva. Damos la bienvenida en estos micrófonos de nuevo a Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Buenos días. Y de alguna manera también tengo que felicitarte, porque bueno, hoy, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Tú también siempre nos aportas tu importante trocito de información, de trabajo. Así que, bueno, pues desde aquí llevamos toda la mañana. Yo creo que el que haya estado escuchándome desde el inicio dirá, pero qué pesada todo el día con que es el Día Mundial de la Radio. Pero oye, para una vez que se celebra el año y que, oye, pues a mí me hace especial ilusión, ¿no? Y además creo que todas las cadenas estamos haciendo lo mismo. Pues bueno, desde aquí también, por la parte que me toca a mí, que le enhorabuena y gracias por estar cada semana con nosotros.
Oye, pues muchísimas gracias y bueno, qué contento que me he puesto en un momento con esta felicitación. Un placer, como siempre, ya sabes que como comunicador y periodista, pues me gusta muchísimo también el mundo de la radio y bueno, pues muchas gracias y por supuesto a disfrutar el día desde las ondas.
Eso es. Bueno, pues Mikel, lo que nos toca, por la parte que nos toca, tenemos que hablar de fútbol de nuevo, y bueno, pues vamos a empezar como siempre, si te parece, hablando de regional, de ese grupo 4, donde tenemos al Cadreita y al Milagres, y además a ambos equipos, la verdad, que un poquito peor posicionados de lo que nos tenían acostumbrados. Cuéntanos un poquito qué ha ocurrido el fin de semana con ellos.
Bueno, pues sí, no les ha ido nada bien, ¿no? A ninguno de los dos perdieron sus respectivos partidos. El Milagres, la verdad, que lo hizo de una manera muchísimo más abultada y un tanto, bueno, pues desagradable, ¿no? La verdad, un 7-1, buscaría 7, Milagres 1, la verdad, que un resultado muy, muy contundente y que habla mucho de, bueno, del mal partido, ¿no?, que hizo el Milagres y, por supuesto, también del buen partido que hizo el Buscaría, que aún así jugó con jugadores que no son habituales, ¿no?, en las alineaciones, porque el Buscaria ya está clasificado para la segunda fase de la temporada, de la de ascenso. En el caso del Cadreita, bueno, pues una derrota con otro sabor, ¿no?, un poquito más igualado. Cadreita 1, Rivas Forada 2. Se escapó el partido a muy poco del final para los cadreitanos. La verdad que tenían ahí la oportunidad de puntuar en la mano y es un punto que les hubiese venido muy bien para seguir aspirando a tener más opciones, ¿no?, de meterse en esa segunda fase, la fase de ascenso a preferente, pero bueno, todavía les quedan oportunidades y bueno, pues esperemos que lo logren conseguir con un poquito de ayuda del gol adelante.
Eso es, bueno, una fase de ascenso, Mikel, que explicaremos la próxima semana porque ya se va acercando. Dicho esto, los de Cadreita están séptimos en la clasificación con 21 puntitos y los de Milagro, el Milagres, está décimo, último en la tabla con 14. Este era el grupo 4 de primera regional y también tenemos a nuestro grupo 3, donde la Azcarrena, los de Caparroso, continúan primeros en lo más alto de la tabla con 43 puntos, pero este fin de semana además descansaban. A pesar de ese descanso, están bastante por encima de los de San Adrián, segundos clasificados con 39 puntos, que este fin de semana Mikel ganaban por 0-3 contra el Urbasa.
Sí, el San Adrián que está remontando, ¿no?, un poquito en esta fase, en esta parte final de la primera fase y ahora además todos los resultados favorables que consigan y todos los golaveras que consigan favorables van a ser súper importantes para la segunda ronda, ¿no? Y bueno, un partido la verdad que muy dominado desde el principio y que prácticamente lo dejaron listo para sentencia pues al cuarto de hora, porque ya ganaban 0-2, ¿no?, en el campo del Urbasa. Después lo tuvieron que aguantar porque el Urbasa apretó, pero bueno, San Adrián aguantó bien y supo sentenciar al final y está en una posición inmejorable.
La verdad que sí. Bueno, un puntito menos tiene el Santa Cara, está tercero también en la tabla. Este fin de semana además también victoria contundente, Huracán 1, Santa Cara 4, Mikel.
Sí, marcando también un poquito el territorio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, poniendo tierra de por medio, también buscando pues el mayor número de goles para la siguiente fase y en un encuentro que también dominaron de cabo a rabo y en el que el Huracán pues no fue rival, ¿no? Para los de Santa Clara. Así que también manteniendo la regularidad que está mostrando en las últimas jornadas.
La otra cara de la moneda, ¿no? Quizás este fin de semana la hemos tenido en Funes, con una derrota. Sesma 4, Funes 0. Se mantienen sextos en la tabla con 27 puntos.
Sí, derrota, además un tropiezo inoportuno, porque bueno, el Funes ahora mismo no estaría en la fase de ascenso, no estaría clasificado. Pero bueno, va a tener la oportunidad de redimirse la jornada próxima, ¿no? Porque justamente el equipo que ahora mismo le quita ese puesto y que le precede es el Huracán, que hemos comentado antes en el partido de Santa Clara. El Huracán está quinto y el Funes está sexto, ¿no? A un solo punto, y la jornada que viene pues es un Funes-Huracán. Así que tenemos ahí una final anticipada para esta segunda fase, y esperemos, bueno, que este tropiezo contra el Sesma, que fue la verdad que yo creo que inesperado, pues no haga mella y puedan conseguir su objetivo.
Claro, bueno, estaremos pendientes de los chicos de Funes, a ver si consiguen esa clasificación. Y bueno, tenemos que cerrar este grupo 3 de Primera Regional hablando del Sporting Melides. Está octavo con 21 puntos, este fin de semana victoria, aunque creo que no tienen opciones de poder acceder a esa clasificación, Mikel.
No, ya el Sporting Melides hacía unas jornadas pues que está pensando ya en terminar esta primera ronda de la temporada, pero bueno, está bien acabar con buenas sensaciones, ¿no? Con un 0-2, con un encuentro que tuvo que trasladarse, no se pudo jugar en Yunchipia, en Oteiza, por el mal estado del campo, y tuvieron que ir a Estella, a Mercatondo, a jugar, y bueno, pues para acabar con buenas sensaciones, desde luego que acabar bien la primera parte, pues es una cosa que agrada a todo el mundo, y así les vendrá también muy bien para afrontar la Copa, ¿no? Con un poquito de moral, así que victoria positiva para el Sporting Melides.
Bueno, pues cambiamos de categoría, dejamos atrás Primera Regional, pasamos a ese grupo 2 de Regional Preferente, donde continúa en lo más alto el Arrate, los de Carcastillo, con 42 puntazos ya, Mikel, nada más y nada menos. Este fin de semana, nueva victoria con el Arenas.
Sí, bueno, es pues el estado de gracia, ¿no? Del líder, que siempre estamos comentando que no hay quien pare a este Larrate. Pocos tropiezos han tenido, de hecho solo han perdido un partido toda la temporada y creo que fue hace ya unas cuantas jornadas, así que están continuando con su buena racha. En este Larrate 2, Arenas de Allegui 1, pues el equipo se sobrepuso al empate que materializaron los jugadores de Allegui en la segunda mitad, y bueno, pues en el minuto 82 Alfredo, que también había marcado también el 1-0, hizo su particular doblete y dejó la victoria en casa.
Bueno, el Arrate, como decíamos, primero en la clasificación, ascenso directo con 42 puntos, y mi falcesino Mikel cae en la tabla a otro puesto, continúa cuarto con 33 puntos. Bueno, este fin de semana pues derrota con el Buñuel fuera de casa, Buñuel 2, Falcesino 1.
Sí, un campo complicado el del Buñuel, la verdad que es una plaza que yo la conozco también de primera mano, y bueno, es un equipo pues muy aguerrido, con el Buñuel, con mucha gente del pueblo, el público aprieta muchísimo, es uno de los campos que más se llena, ¿no?, en la Ribera, y siempre es complicado hacer un buen partido allí. Lo intentó el Asesino, pero se vio con dos goles en contra muy pronto, ¿no? Y bueno, pues aunque baje un poquito en la clasificación, también hay que comentar que todavía tiene ahí a Zaragoza, al Murchante, los tiene relativamente cerca, y si consigue aguantar en este rush final de la temporada, pues seguro que consigue una plaza para la fase de ascenso, esperemos que sí.
Bueno, yo también, yo también lo espero. Bueno, a tan solo dos puntos por debajo del Falcesino está el Injerto. Los de Berbinzana tienen 31, están quintos en la tabla. Este fin de semana, victoria con el Castillo. Tenemos ahí una especie de derbi. Castillo 2, Injerto 3. Eso es, que lo diga
sí,
bien.
Partido, la verdad que curioso, ¿no? Muy entretenido, porque bueno, el injerto primero hizo el 0-1, después marcó el segundo a favor, parecía que el Castillo estaba muerto, pero el Castillo con un doblete de Imanol en 7-8 minutos empató, ¿no? La segunda mitad, la verdad que una locura, ¿no? En este partido, y finalmente, bueno, pues el injerto volvió a golpear y ya de manera definitiva con el 2-3, y también eso, comentar que el injerto pues poquito a poco, aunque tuvo un pequeño bache, pues también está ahí en una buena situación y vamos a ver, va a ser una lucha bonita entre Injerto y Faltesino por esos puestos de honor.
La verdad que sí. Bueno, el Castillo está 12º con 21 puntos, doblete de Imanol, gran jugador y también gran persona, ¿eh? Todo hay que decirlo. San Miguel, los de La Raga están 10º con 25 puntitos. ¿Qué hacían este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues el San Miguel perdía contra el Mancilla Aurora, en este también podríamos llamarlo algo más lejano, pero bueno, derbi en lo que nos atañe a nosotros, ¿no? De los equipos de la Ribera de la zona media. En un encuentro, la verdad que súper condicionado, como todos los de este fin de semana, por el clima, ¿no? El mal tiempo, la lluvia, una tarde ventosa, y la verdad que un partido complicado en el que el Marcilla pues se encontró mucho más a gusto en su campo que el San Miguel y consiguió ganar al San Miguel 4-2 al final.
Bueno, y nos queda solamente destacar a la Peña Zagresa, que están puestos de descenso, 15º con 11 puntitos. Pero, Miquel, si te parece, pasamos a hablar de la Liga Autonómica, porque nos vamos un poquito de tiempo. Este fin de semana hemos tenido otra especie de derbi, por lo menos en lo que respecta a nuestra zona media. Peña Zagresa 2, Azcoien 0. No terminan de levantar cabeza los de Peralta, Miquel.
Sí, la verdad que está teniendo una racha muy mala, ¿no? Son 9 partidos, por lo que he podido comprobar en las estadísticas. Son ya 9 partidos sin ganar, ¿no? Es una eternidad sin ganar, la verdad que es una situación crítica, ¿no? Lo venimos comentando durante todas estas semanas. Por números, bueno, pues, matemáticamente todavía hay muchísimas opciones y la clasificación puede dar muchas vueltas, ¿no? Pero desde luego que quizás los rivales directos, pues poquito a poco, punto a punto, se van escapando porque van sumando. Y aquí, bueno, pues el partido fue disputado, duro. La verdad que el Azcoien no fue para nada un rival fácil para la Peña Zagresa, pero bueno, prevaleció al final pues el empuje, ¿no? de los gualdinegros, y la verdad es que con ese 2-0 pues hicieron mella en la moral del Azcoien. La verdad que un derbi con consecuencias, digamos, importantes para los dos en el aspecto mental.
Sí, la verdad que se llevan 20 puntitos de diferencia, ¿eh? La Peña Zagresa está segunda en puestos de ascenso con 38 puntos. La otra cara de la moneda, como decíamos, con 20 puntos menos se la lleva el Azcoien, puestos de descenso, 17º con 18. Desde aquí vamos a mandar mucho ánimo a los chicos del Azcoien, porque además bueno, hay veces que a pesar del esfuerzo las cosas no salen como uno quiere, y bueno, pues creo que es el caso. Miquel, Alesbes y Mendi. Alesbes sexto con 30 puntos y Mendi, los de Mendigorría, tan solo un puesto por debajo, 7º con un punto menos, 29. ¿Qué hicieron ambos este fin de semana? Así, un poquito más rápido para que nos dé tiempo a hablar de la Peña.
Muy bien, pues muy rápido. El Alesbes perdió contra el Avance. La verdad que fuera de casa no se está dando bien la temporada. 3-0, Avance 3, Alesbes 0. Y bueno, pero sigue ahí. No está mal, la verdad que bueno, tienen todavía opciones de meterse arriba. Y el Mendi empató a 1 contra el Beti Onak, que es otro de los equipos que está más o menos en su liga, y sigue con opciones también de acercarse a esa zona que está muy apretada, ¿eh? Uh-huh. Hay que decirlo, está súper, súper apretado.
Menuda remontada, ¿eh? la del Mendi. Desde aquí, enhorabuena, porque empezaron muy abajo y, como tú dices, Miquel, están ya casi en puestos de ascenso. Cambiamos, dejamos atrás la Liga Autonómica, hablamos de tercera porque la Peña Sport ha vuelto a recuperar el segundo puesto de la tabla. Esta segunda con 52 puntos tras la victoria de este fin de semana en casa. Peña Sport 1, Cortes 0.
Sí, triunfo importante para la Peña. La verdad es que es curiosa la dinámica que tenemos en tercera, ¿no? Porque parece que las rachas se intercambian con mucha facilidad, ¿no? Veíamos la jornada pasada como era el Cirbonero, de esos tres de arriba que se aprovechaban un poquito de los pinchazos. Esta vez ha sido al revés, el Cirbonero es el equipo que perdió y la Peña Sport es el único equipo de los tres de arriba que ha conseguido ganar y se reengancha un poquito a esa remontada, ¿no? Hacia el liderato. Un partido que no fue muy lucido, la verdad, no fue un gran encuentro. El rival que tenía enfrente también tiene mucho que ver, porque entonces es un equipo súper físico y contra el que no es nada agradable jugar. Y bueno, pues un gol de Mario a 9 minutos del final sirvió para, para que la Peña Sport se quedase con los tres puntos, que la verdad que cuando vienen así, aunque vengan por la mínima, pues siempre son bienvenidos.
La verdad que sí. Bueno, hay que decir también que el Erriberri continúa en su línea, puestos de descenso, también decimonoveno con 23 puntos. Este fin de semana Ardoy 0, Erriberri 0, y el Riberega, los de Andosilla, están decimoquintos en la tabla con 30 puntos. Este fin de semana derrota Riberega 1, Oberena 2. Tenemos que dejarlo aquí, Miquel, porque nos queda algo menos de un minutito para alcanzar las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros, y bueno, pues volvemos a escucharte el miércoles, pero para hablar de la revista, si no me equivoco.
Eso es. Estamos hablando de nuevo número.
Gracias, Miquel, y a disfrutar el Día Mundial de la Radio, que tú también lo mereces.
Muchas gracias.
Un abrazo
a todos los radiofónicos.
Eso es. Adiós, Miquel, hasta pronto.
Adiós.
Lo dicho, nosotros nos despedimos por hoy. Tenemos que recordarles, por supuesto, que regresamos mañana para acompañarles a partir de las 12:30, como siempre, a lo largo de 1 hora y media hasta las 2. Hoy, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Desde aquí solo me queda dar las gracias a todas aquellas personas que alguna vez, a lo largo de mi corta todavía trayectoria profesional, han confiado en mí, me han apoyado para que esté aquí, y sobre todo a todas aquellas personas que me escuchan cada día, que nos escuchan cada día, porque esto no es un trabajo solamente de una persona, hay mucha gente detrás, así que bueno, gracias también a todos ellos y sobre todo a los oyentes que nos quieren, que nos apoyan y que nos escuchan cada día. Regresamos mañana. Buenas tardes.
Del día después, tras el ajetreo de sus congresos, el PP y Podemos miran hacia el futuro con ánimo.